a nuestro móvil. Marcelo Tin Alonso, muy buenos y fríos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Bien, todo tranquilo, excepto lo que ya sabemos que vamos a tener, ¿eh? El tema ese del frío, porque estamos en invierno y es lógico, es así, nada más.
Sí. Después, ya no es noticia, frío, después, realmente.
No es noticia. No es, la noticia es, sí, eso sí, me parece que es noticia, porque todo con el tema del niño, bueno, tenemos días buenos, ¿eh? No hay lluvia, hoy sol, pleno sol, está bueno en eso, ¿no?
Sí, hoy es un día así, como vos decís, ¿no? Pleno sol, totalmente despejado, muy frío, ahora se siente más que hoy temprano, bueno, es normal y vamos a tener días más fríos todavía esta semana, aparentemente, por lo que dicen, sí. Todo el jueves.
Sí, sí.
Y lo del niño, habrá que ver, dicen que en agosto puede llegar a haber un cambio con el tema de, sobre todo, de las precipitaciones, pero bueno, sí. Es algunos sectores, algunas zonas, sí. Bueno, habrá que ver.
Cuanto más se estire el tema del niño, mejor. Viste, sí, que claro. No agarre principio de primavera ni nada por el estilo, que agarre más cerca del verano, llamémosle así, como para que pueda haber más rápida evaporación, ¿no? Si llega a llover
claro,
mucho.
Sí, claro.
Ahí sí, está sí. El tema. Y aparte que esté ya sembrado el trigo, en fin, bueno, todo, ¿no? La soja también, quizá. Yo estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero bueno. Estoy pidiendo demasiado. Bueno, Tim, contanos, a ver.
Sí, estamos en el Consejo Deliberante, en la presidencia, con el justamente el doctor Franco Canepar, el presidente del cuerpo, porque hace unos días estuvieron visitando el municipio de Tandil, acompañado por concejales que tienen que ver con el área, con la Comisión de Obras Públicas, porque se intenta, de alguna manera, actualizar la ordenanza de obras públicas. El municipio de Tandil tiene algunas cosas interesantes, por eso fueron a informarse, a saber un poquito más, para ver qué se puede tomar y cómo se puede implementar en Bolívar esta ordenanza que es del año 73, es bastante, ya diría, obsoleta, y también acorde a los tiempos que se están viviendo, darle un poquito más, como decíamos, de actualidad y buscarle la vuelta para seguir avanzando en obras públicas, quizás no tan grandes, pero que tienen como eje al vecino que vive a la vuelta de la esquina y que por ahí necesita algún servicio menor. Franco, buen día.
Hola, buenos días. Bueno, a Jorge y a toda la audiencia.
Bueno, Franco, decíamos, ¿no? Estuvieron visitando el municipio de Tandil para interiorizarse un poco más de esa ordenanza de obras públicas. El IVA la tiene, por supuesto, pero bueno, como decíamos, ¿no? Quizá algo obsoleta, algo que ha quedado en el tiempo y la idea es actualizarla, ¿no?
Esto nace ya de hace unos meses, venimos conversando justamente con el concejal Mantilla, con el concejal Porre, que son las autoridades de la Comisión de Obras Públicas, y sobre la necesidad de esta ordenanza, que es una ordenanza, como muy bien decís, de más de 50 años, una ordenanza general, son ordenanzas no dictadas por el Consejo Deliberante, sino por, en época de gobiernos no constitucionales, que tenían validez en todos los municipios. Hay municipios que fueron avanzando en algún momento con derogarlas o modificarlas y sancionar su propio régimen. En el caso de Bolívar, esta ordenanza ha mantenido vigencia, es una ordenanza que ha sido muy utilizada durante muchos años, con un buen diseño, ¿no? Digamos desde el punto de vista legislativo, o sea, ha cumplido su función, pero como todo, o sea, es una norma de tantos años, requiere hoy ser ayornada a las necesidades o las características que tiene la comunidad hoy. Entonces, sabemos que hay concretamente una demanda de obras vinculadas con la extensión de servicios, por sobre todas las cosas, que tienen que ver con gas, con agua, cloacas y en parte cordón cuneta y mejorado. O sea, son servicios que hoy los vecinos demandan, son inquietudes que le está llegando obviamente al intendente. El intendente está manteniendo reuniones con distintos grupos de vecinos de barrios nuevos. O sea, tenemos muchas urbanizaciones. En los últimos 10 años se han desarrollado urbanizaciones nuevas en la ciudad que lógicamente no cuentan con el 100% de los servicios públicos. Y bueno, nosotros, a ver, nos pusimos a pensar en qué podemos aportar desde el Consejo Deliberante. Y bueno, claramente es brindar el el marco normativo más apropiado para las circunstancias en las que estamos y que al mismo tiempo pueda satisfacer esa demanda que hoy está insatisfecha, pero que tiene la posibilidad de alcanzarse el objetivo. Entonces, cuando los planteamos, los planteamos, bueno, trabajarlo en conjunto, ¿no? Que esto sea una iniciativa que nazca de la comisión, del trabajo de los distintos bloques, porque claramente tiene que ser una norma de consenso, acá no lo planteamos en ningún momento como una iniciativa propia, ni que sea del bloque oficialista, no, sino que de eso se trata, ¿no? O sea, de buscar esos consensos que son necesarios para esos temas que son comunes a todos.
Bueno, de hecho, Tandil es un gobierno...
Es un gobierno, exactamente, sí, por supuesto, pero cuando yo puse el acento en Tandil fue porque vi que ellos tienen cierta modalidad de trabajo en cuanto a las obras, que no las necesariamente las hacen todas por administración, ¿eh? Porque por ahí esta ordenanza la conoce mucho por las obras que hace el municipio y las ejecuta por sí mismo, ¿no? Ellos han incorporado nuevas figuras a esa ordenanza que permite que los particulares, o sea, los mismos vecinos, puedan, bajo ciertos esquemas, desarrollar pequeñas obras, ¿no?, de extensión de servicios, directamente vinculándose con privados, con particulares, empresas que se dedican a hacer estos tipos de obras, obviamente con una supervisión de la municipalidad, donde se aprueban los anteproyectos, se declara de utilidad pública la obra, y obviamente eso viabiliza el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, son esquemas colaborativos, donde se combina lo público con lo privado, y que hoy los vecinos están planteando, ¿no?, el aporte o el contribuir especialmente para alcanzar esas obras en un mediano o corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, el proyecto que queremos trabajar va a seguir en cierto modo los lineamientos de Tandil, porque además ha demostrado una vasta experiencia que les ha funcionado, ¿no? Bueno, lo que queríamos consultar y ver era eso, que a ver, funciona el tema, funciona la instrumentación, es sencilla, bueno, sí, y eso verdaderamente pudimos con los funcionarios, que realmente tuvimos una gran predisposición del secretario de Obras Públicas y la directora de Desarrollo Territorial, nos brindaron prácticamente todo el diseño, el esquema de cómo funciona y que realmente les ha dado muy buenos resultados. Ellos lo implementan desde hace muchos años y hoy más que nunca dice que está siendo muy utilizado también por este tema de que no hay financiamiento de obra pública como conocíamos anteriormente, ¿no?, por el gobierno nacional, el Estado Nacional, que en Bolivia se hizo mucha obra pública de extensión de servicios. Pero bueno, hoy las circunstancias obligan a buscar nuevos esquemas. En concreto, ¿cuáles son cosas como para que se pueda identificar, ¿no?, hacia dónde apuntamos? Bueno, una de las problemáticas que se plantean con este tema de estas obras ejecutadas, ya sea con declaración de utilidad pública, ¿no?, ¿qué significa que se declara utilidad pública una determinada obra? Es que esa obra pasa a ser, primero, un bien público, o sea, se considera que es una obra que satisface una necesidad de un conjunto de vecinos y de uso común, ¿no? Por eso la utilidad pública. Y genera otra consecuencia que es la necesidad de contribuir al desarrollo de esa obra, que puede ser con aportes del Estado y se suman aportes de los rentistas, o 100% de aportes de los rentistas, bueno, esos esquemas tienen cierta flexibilidad en cuanto al financiamiento, pero permite justamente desarrollar la obra. Ahora, el esquema que hoy tenemos en nuestra ordenanza vigente, hay ciertos huecos, ciertas lagunas, los grises, que no encontramos una solución normativa para el planteo, ¿no? Y a veces tenemos vecinos que se acercan a decir, bueno, yo quiero extender el gas, o tenemos un grupo de vecinos, pero en el medio, ¿no?, de la cuadra hay vecinos que no tienen interés o son terrenos baldíos, ¿no? Y eso se presentan como los primeros obstáculos. Bueno, eso hoy existen herramientas para justamente poder eludir esos obstáculos y que el servicio se pueda concretar y la extensión de la obra se pueda realizar. Que es lo que yo por ahí en la publicación hicimos y denominó como el free ride, ¿no? Es aquel que se beneficia de en este caso, de una obra que no financió o que no contribuyó. Bueno, en realidad, eso hoy por ahí ha sucedido, que se han ejecutado obras de esa manera, y hay vecinos que se terminaron conectando a la obra de gas, o a la obra de cloacas o a la obra de agua y no contribuyeron para su desarrollo. Entonces, eso, por ejemplo, Tandil lo ha abordado con muy buen resultado, permitiendo eludir esa situación, ¿no? O en la modalidad de poder ejecutarla bajo costo cubierto, que es los vecinos se reúnen con un particular, una obra, una empresa privada, ejecutan la obra 100% entre los vecinos que la realizan, y si en el medio quedaron vecinos que se vieron beneficiados, cuando esos vecinos quieran conectarse a la obra, van a tener que contribuir proporcionalmente, aunque no lo hicieron al comienzo, por esa declaración de utilidad pública que tiene en el inicio, ¿no? Entonces, después, estas obras tienen por la particularidad que se hace una publicación y se habilita un registro de oposición, se llama, ¿no? O sea, donde mínimamente tiene que haber entre un 60 y un 70% de adhesión para que la obra se realice, dado que los vecinos contribuyen, ¿no? En la ordenanza que nosotros tenemos vigente, ese registro no clasifica a los frentistas, ¿no? Todos los frentistas tienen la misma el mismo voto o el mismo peso, ¿no? Al momento de tomar la decisión, y hay un sistema en el cual se establece una especie de voto ponderado, se lo llamo, donde no pesa lo mismo el voto de un vecino que ha construido su vivienda, que es su única vivienda, que vive allí con su familia, aquel que tiene un terreno sin construir, sin edificar, que a veces son de inversión, sabemos muy bien, es decir, son inversiones que los vecinos por ahí tienen, pero no hay ninguna intención de desarrollarlo. Entonces, claramente ahí muchas veces de parte de esos titulares genera una reticencia a pagar o a extender los servicios porque no tienen interés, pero obstaculizan claramente a aquellos vecinos que sí han optado y han elegido ese lugar para poder construir su vivienda. Entonces, bueno, esas situaciones permiten ponderar el voto y decir, bueno, se le da más peso al vecino que tiene su vivienda, que vive allí, que aquel que no ha decidido todavía desarrollar nada o lo tiene como una mera inversión, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas parecen simples, pero hoy se presentan muchas veces como obstáculos para que estos proyectos se puedan tener curso.
¿Y en qué estado está el proyecto de con estos cambios de esta ordenanza?
Mira, el proyecto está prácticamente, lo tenemos pensado, y ayer, el otro día con la reunión, terminamos de definir un poco los contornos de algunas cuestiones. La idea es ver si llegamos para la próxima sesión poder ingresarlo para que tome estado parlamentario y ya la comisión lo comience a estudiar, por lo menos con los lineamientos generales que se están planteando y que obviamente después se enriquecerá con el aporte del resto de los concejales, ¿no?, que integran la comisión. Y nos interesa avanzar en esto porque esto sería el marco general, ¿no?, que va a tener distintas alternativas de ejecución de obras, no solo por administración, sino estos esquemas de circuito cerrado, en el cual pueden los propios vecinos desarrollar una obra junto con un particular, o obras que puede llevar adelante la municipalidad con previa licitación pública, por supuesto cumpliendo con los procedimientos que están allí establecidos. Entonces, hay distintas alternativas de ejecutar esas obras de extensión de servicios, pero debemos garantizar estas cuestiones que le va a dar más solidez al marco regulatorio, más seguridad a los vecinos, e incluso aquellos vecinos que aportaron para el desarrollar la obra y hubo vecinos que no aportaron, esos vecinos cuando se quieran conectar a un servicio y van a tener que aportar proporcionalmente, ese dinero se le restituye a los vecinos que aportaron. Y eso hoy no está regulado, por ejemplo. No existe en esta ordenanza, ¿no? O sea, son las falencias que tiene para que ese dinero vuelva al vecino que lo anticipó en algún momento para construir la obra de aquel que no aportó oportunamente. Entonces, estas son las cosas que tenemos en mente para poder mejorarla, para poder dar un marco más seguro, y después van a empezar a aparecer proyectos individuales. Incluso hoy a la mañana acaba de ingresar un proyecto del Ejecutivo de ordenanza donde plantea la declaración de utilidad pública y ejecución de 160 cuadras de mejorado y cordón cuneta. Entonces, por supuesto que cada una de estas cuadras han sido seleccionadas a partir de conversaciones que ya ha habido con los vecinos, los frentistas de esos lugares, pero son muchas calles y bajo este esquema. Entonces, la idea es poder seguramente avanzar con ese proyecto que ingresó el Ejecutivo hoy y brindarle este marco general que va a ser soporte de esa ordenanza en particular, ¿no es cierto?
Sí, algo más participativo, ¿no? Porque, bueno, los vecinos por ahí necesitan cordón, cuneta, pavimento, gas, como decimos, servicios quizás menores, pero que son fundamentales hoy en día, y quizás ellos mismos, poniéndose de acuerdo con la contribución que tengan que hacer, pueden hacerlo con un privado, con el Estado, pero digo, pueden estar participando también de esa decisión, ¿no?
Sí, o incluso el municipio que hace servicios, porque obviamente el municipio lleva adelante la creación de servicios de cloacas, de agua o de gas, ¿no? Porque tiene matrícula para hacer gas, pero a veces no es no es suficiente que haya un solo ejecutor de obra, sino que está bueno que haya, acá en Bolivia tenemos muchos particulares que hacen obras, por eso hay que cumplir con algunos recaudos, pero tienen el expertise y el conocimiento y hasta la maquinaria o los instrumentos para hacerla. Entonces, abrir otras posibilidades, ¿no? Para que sea más ágil, se pueda hacer la obra con más celeridad y que no sea solamente el Estado quien esté desarrollando estos proyectos, ¿no? Obviamente estamos pensando de obras que son de extensión de servicios básicos, ¿no es cierto? No estamos hablando de que vamos con este sistema a construir una escuela o no, estamos hablando de servicios de infraestructura básica que tiene que ver con gas, con cloacas, con agua corriente y mejorado de calles. Así bueno, en ese esquema estamos trabajando, como te decía, la idea es poder abordar esto ya en la próxima sesión, por el fin de su proyecto, para que todos los concejales puedan trabajar. Pero destaco que la idea nació así, o sea, de trabajarlo por la comisión, en conjunto con las autoridades de la comisión, y que por eso viajamos el otro día, ¿no? Para que ellos de primera mano pudieran conocer cómo es el esquema administrativo que tiene la
Liga. Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de Franco Canepare, presidente del Consejo Deliberante, hablando de esta iniciativa de alguna manera actualizar la ordenanza de obras públicas, tomando quizás como modelo la de Tandil, para darle o llevarle a por ahí los vecinos que todavía les faltan estos servicios de infraestructura, que tengan la posibilidad también de participar y poder acceder a los mismos, ¿no? Y parece interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de una ordenanza del año 73, por ahí a ayornarlo un poquito a los tiempos que se corren y dando mayor participación a los vecinos y también a privados que quizás puedan hacer ese servicio, por supuesto, cumpliendo con ciertos requisitos y demás, puedan sumarse a realizarlos, ¿no? A llevarlos a cabo.
Sí, sí, sí. No, ese es perfecto, o sea, me parece a mí que en ese sentido debe haber muchas ordenanzas que están ya caducas, o hay que digamos, directamente eliminarlas, o hay que modificarlas. Lo mismo que pasa con las leyes nacionales. Hay leyes que son de los años 70, igual que la ordenanza esta, de aquí en Bolívar, pero las leyes nacionales o provinciales también necesitan ayornarse. Bueno, algunos lo entienden, como en este caso, otros no lo entienden, como en el orden nacional a veces, ¿no? Es así.
Sí, tal cual.
¿Qué pasa?
Sí, fíjate que, bueno, el trabajo del Consejo Deliberante con concejales que quizás son otros partidos, visitaron un municipio que no es justamente justicialista, así que esto tiene que ver con lo que sea lo mejor, ¿no? Tratar de buscar algo que si es bueno se puede tomar como modelo, ¿por qué no?
Pero por supuesto, eso es lo que venimos insistiendo hace, pero ¿cuánto tiempo? Pero bueno, la vieja política, ¿viste?
Claro.
El tema pasa siempre por lo mismo, por la vieja política. Lo que es bueno, y lo que es malo, es así de sencillo. Y lo que se está adoptando en un país o en otra ciudad o en donde sea, y está dando resultado, bueno, ir, mirar, a ver, y decir, a ver esto... ¿me puede dar resultado a mí acá? Sí, bueno, lo adopto, lo consensúo con el otro sector, y lo adapto, digamos. Pero bueno, hay veces que no se entiende, ¿viste? No porque viene de tal lado, no porque viene de tal otro, no porque de derecha, no porque de izquierda, no porque de arriba o de abajo.
Sí, y así siempre quedamos en el mismo lugar.
Claro, exactamente. ¿Cómo puede haber leyes que no se hayan modificado de los años 70? Pasaron 50 años. ¿Cómo puede ser? Medio siglo y seguimos en la misma historia. Y cuando hablo de eso, no hablo solamente de esta ordenanza, no hablo de todo en general, ¿no?
Sí, que inclusive debe haber otras ordenanzas parecidas o similares que habría que actualizarlo, pero bueno, a veces hablamos del Consejo. Bueno, podemos hablar de lo que dijo Adorno y de la guerra de Ucrania.
Claro.
Y no sé cuántas cosas más.
Bueno,
claro. Cuando están todas las ordenanzas digitalizadas, está todo el trabajo que realizó Chamaco y que sigue ahora Leo en el Consejo y demás.
Exacto.
Es decir, bueno, muchachos, esto es viejo. A ver, ¿qué vuelta le podemos dar para actualizarlo a hoy?
Exacto. Bueno, no, pero...
No es tan difícil.
Yo valoro, por ejemplo, que ahora no se ha colgado el concejal, no se ha colgado un pen, sino que ha ido, viajó a ver el tema este de la ordenanza. Por ejemplo, ¿no?
Creo que no.
Parece que se dio cuenta, se dio cuenta.
Vamos a ver la semana que viene o la otra cuando haya sesión.
Y ahora habrá que aparecer con valijas y ¿cómo se llaman esas bolsitas? Las bolsitas, donde... ¿Tenía los dólares Izaurralde?
Sí, un yate.
Bueno, sí, también. Bueno, un yate va a ser un poco difícil llevarlo al Consejo Deliberante, pero...
No, pero ponerlo arriba de la banca, digo.
Ah, un barquito eso de... O si no,
poner... Un barquito de papel, que sea.
Y bueno, cuando decís barquito de papel, yo iba justo a la canción de Joan Manuel Serrat. Barquito de papel.
Ah, mira. ¿Eh? Bueno. Sí. No.
Ponerle esa canción, qué sé yo. Y espero que ahora, que se fue a Adorni y que se las arregle con la justicia como corresponde, me parece excelente.
Sí,
que se tendría que haber ido antes, lo venimos insistiendo hace rato en todos lados, no nosotros, ¿no?
Sí.
Me parece que el gobierno va a estar un poco más aliviado, sobre todo con Santilli. Me parece que Santilli fue una buena elección, me da la impresión, ¿no? No sé a vos, pero a mí me parece que es una buena elección. Por lo menos
sí, creo que más del perfil de Franco, ¿no? Más sereno, más dialoguista,
exacto,
más calmo.
Exacto, absorbe el Ministerio del Interior.
Claro.
También, ya viene hablando con gobernadores y demás y llegando a acuerdos.
Sí.
Esto significa que se puede avanzar en la legislatura con diferentes proyectos que tenga tanto el oficialismo como también parte de la oposición, por supuesto, ¿no? Desde ya.
Sí, bueno, y como decís vos, es sacarse la piedra...
Claro.
El zapato, porque bueno, no queda mucho para las elecciones, si se piensa en una reelección o en la Libertad Avanza con quien fuera seguir en el gobierno.
Sí.
Hay que hacer la reforma política, que seguramente después del Mundial se va a empezar a hablar mucho más de eso, porque es muy grande, pero bueno, como escuchaba ayer a un analista político, por ahí pusieron muchas cosas para sacar algunas y negociar, pero bueno... tiene que estar antes de fin de año esa reforma política,
sí.
Porque por lo menos no se puede hacer 2 meses antes de la elección, así
no.
Limpiar un poco el camino y empezar a trabajar en esos temas, ¿no?
Exactamente. Y esperemos que entonces ahora que ya Adorni no es, digamos, tapa, por decirlo de alguna manera, para la justicia también, tapa, que la justicia se empiece a dedicar a los otros. A los otros. Cuando hablo de los otros, estoy hablando de Tapia, Tobillino, Insaurralde, Jessica Sirio y pa. ¿No? Que tengan un poquito más de presencia los medios en eso, y por ende, ajustando, llamémosle un poquito la, no sé cómo decirlo, el torniquete a la justicia para que, muchachos, avancen, investiguen, avancen, a ver si esto es verdad, no es mentira, o qué, o cómo es la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver,
sí.
Hoy hay tres partidos interesantísimos en el Mundial. Una belleza. Yo te voy a ir diciendo y vos me vas diciendo que, quién querés que gane. No cuál es tu pálpito. O sea, el decir, no, mirá, a mí me parece que va a ganar fulano. No, no, no. ¿Qué es lo que vos querrías, no?
Brasil. Si yo podría poner el resultado, ¿quién ganaría?
Bueno, ahí está. Brasil, Japón.
Brasil toda la vida.
¿Vos querés que gane Brasil toda la vida?
Sí, a mí me gusta el buen fútbol. Sí, sí.
Bien, yo quiero que gane Japón toda la vida. Japón está jugando un buen fútbol.
Sí, ojo, sí, no, ojo. Es un rival menor, ¿eh? No, no le va a ser fácil.
No, es que está jugando un buen fútbol aparte. Está jugando un fútbol, sí, sí. Un fútbol al estilo sudamericano. Ojo, ¿eh?
Bueno, sí.
Paraguay, con Alemania.
Paraguay.
Bien, coincidimos, Paraguay. Y por último, Holanda ¿con quién es que juega Holanda? Me olvidé.
Marruecos. ¿Verdad?
Con Marruecos.
Qué difícil, porque a mí siempre me tiran un poco los equipos, sobre todo de asiáticos, africanos.
Sí.
Pero me acuerdo poco de la naranja de mecánica, así que vamos por Holanda.
Bueno, yo voy por Marruecos.
Bueno.
Yo quiero sacarme piedras del camino, como decía Acoso, ¿no? El folclore, piedras del camino. Bueno, hay que sacarse piedras del camino, Tim, hay que sacarse piedras, sacarse a Alemania, sacarse a Brasil, bueno, sacarse a Holanda, ¿vos sabés lo que sería?
Bueno, pero vos me dijiste lo que me gustaría a mí, después si te toca Argentina, Alemania, Argentina, Inglaterra, Argentina, Brasil, Argentina, Francia, va a ser Argentina para mí, entonces...
Sí, bueno, ya lo sé, y lo máximo sería que no fuese Argentina.
Epa. No, por eso digo, entonces si dependiera de mí, me gustaría quedar en estos equipos y después un eventual final con cualquiera de ellos o otros, porque... Hay que ver, la zona de Argentina si sigue pasando, avanzando, bueno, por ahí se cruza Colombia, no sé si Brasil quizás en semi, me parece, con Francia solamente en final puede ser.
Sí, yo no me acuerdo ahora, yo no me acuerdo, tenía yo acá los cruces.
Si pasa Cabo Verde creo que viene Australia.
A ver, espera.
Podría ser en octavos, podría ser Colombia.
Espera, porque no sé dónde lo tengo. Y hay veces
igualmente puede ser cambiante, no es que está definido así, pero bueno, no, puede tener un camino.
Hay que ver los resultados.
Claro, pero había visto que con Francia sería en una eventual final solamente. Y con Brasil puede darse en una semi.
Exacto, mira, el tema es así. Después que jugamos ahora, va Australia, puede ser, como vos decías.
Claro.
Después puede ser en cuartos con Colombia, creo que es.
Sí, Colombia.
Colombia. En la semi, Brasil o Inglaterra.
Exacto.
O uno u otro. Porque juegan entre sí. En teoría, jugarían entre sí.
Sí, sí.
Y la final podría ser España... O repetir Francia.
Claro.
Así que bueno, por eso me quiero sacar de encima Brasil, por eso me quiero sacar de encima.
Sí, está bien, yo igualmente creo que va a haber más sorpresas en el Mundial. Yo no sé si las selecciones top, por llamarla de alguna manera, vamos a ver qué pasa.
Lo que pasa es que es muy sencillo, Tim, lo que está pasando. Ayer había, de Sudáfrica mismo, había jugadores que estaban jugando en Europa.
Sí.
Y en otras selecciones, así que uno dice, y son chicas, Marruecos, por ejemplo. Hay varios jugadores que juegan en Europa, en las ligas europeas. Entonces ya no es lo mismo, ya no es lo mismo la historia. ¿Viste? Ya no es así.
No, y más allá en una instancia que hay selecciones que no tienen nada que perder, ya ganaron con estar en 16avos o pasar a octavos y demás, entonces hasta quizás juegan distinto, porque ya para ello, mira Uruguay no pasó la zona de grupos, entonces, digo, para muchas selecciones ya lo viven como un triunfo, pase lo que pase, ya está.
Claro.
Y eso también pesa, y no es lo mismo jugar también para en una instancia más definitoria con un equipo chico, por llamarlo de alguna manera, sin desmerecer a nadie, sí, que sí, con una selección que vos decís, ah, viene España. Bueno, hay que jugar con Cabo Verde, hay que jugar con Japón.
Claro, por ahí te ofrece más oportunidades España que Cabo Verde. ¿Por qué? Y porque
te juega de igual a igual.
Porque Cabo Verde, exactamente, porque Cabo Verde te va a salir más a la defensiva, te va a costar más penetrar, te va a costar más pegarle al arco, hay que ver si el arquero realmente es muy bueno, te puede sacar varias pelotas de gol. En cambio, si vos jugás con alguien más o menos de tu mismo nivel, eso es cierto, tenés más oportunidades del ataque, porque vas a encontrar
un
vas a encontrar una defensa más abierta, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
sí.
El fútbol, viste cómo es. Ayer por un minuto, por un minuto no fueron a la largue con Sudáfrica.
Y fíjate vos, sí, estaba terminando el partido y aparece ese gol y...
Sí, a los 92 minutos, a los 93 terminaba, porque había dado
una... Sí, una pelota te pega en el palo y sale o entra. Fíjate vos, yo me acuerdo siempre el partido Italia 90, Argentina-Brasil. El peludo que nos pegaron. ¿Te acordás del partido?
Oh, sí, me acuerdo.
Y después Maradona de mitad de cancha, un pase magistral a Canigia.
Sí. Y Canigia como la define, que la definió. Bueno, sin ir más lejos, vos hablas del 90, yo te hablo del 94 cuando nos sacó Holanda.
También.
La pelota que va hacia el arco holandés, que va corriendo Batistuta y pega en el palo y sale para afuera.
Claro.
Ese gol nos hubiera clasificado después de haber tenido todo el problema que teníamos con Maradona, lamentablemente.
Sí, sí. Claro, por eso te digo,
o el penal que le cobraron a Alemania a favor en la final de Italia, en donde no era penal. No era penal.
Sí.
Y se lo cobraron. Y bueno.
Sí, el que no le cobraron a Higuaín contra Alemania también en el otro mundial, bueno, ahí...
También, hay mucho.
Pero bueno, es fútbol, por eso, digo, no se puede saber nada. Hoy las selecciones han mejorado todas, se ha equiparado bastante, algún par quizás, pero
no
es de fútbol, ¿no?
No, por supuesto. No.
No tiene ninguna lógica, digamos, ¿no?
No. Ya no. Bueno, Tim, ¿algo más?
No,
esperaba
después, de un fin de tranqui.
Sí. La limpieza, una pregunta, la limpieza que se hizo en el parque, que yo ayer estuve por el parque, era, calculo yo, que era sacar todo lo que tiene que ver con botellas de plástico y todo ese tipo de cosas.
Claro, se hizo lo mismo que se había anunciado la otra vez que no se pudo hacer porque fue un sábado de viento y demás, pero era, entraron con kayak y con alguna embarcación pequeña con el apoyo de bomberos, a sacar lo que estaba tirado dentro del agua en la glorieta, botellas, bolsas de residuos, bueno, toda esa mugre.
No, porque yo había entendido que también iban a hacer con las, no sé si son totora o qué, también iban a cortar.
Claro, a eso iba.
Sí.
Se limpió una parte de las torturas de los juncos que estaba muy cerquita de la cancha de beach volley o tenis, de la cancha de arena, digamos.
¿Pero hay cualquier cantidad?
Ahí se hizo una
Hay cualquier cantidad ahí al lado.
Sí, pero se sacó una parte solamente porque la otra parte entienden que es parte de justamente del ecosistema que hay en la laguna o en la glorieta, como le queramos llamar, y no se va a sacar todo, como a veces pasa con el Verdín. El Verdín es muy complejo, digamos, tener toda limpia la laguna, porque además quieren que forme parte del ecosistema, ¿no? También por las aves y por los pájaros y demás que van, así que se dejaron las totoras, se sacaron un grupo y juncos que por ahí estaban molestando a la cancha, pero el resto se va a dejar, no se va a sacar todo.
Está bien. Son formas de ver la cosa. Yo con respecto a las totoras esas o a los juncos esos, me parece que habría que haberlos cortado, pero bueno, son opiniones. Es más,
claro, sí,
te digo, del otro lado, un sector que cortaron contra, digamos, el borde, y otro sector que no. Al lado, pero
claro,
está, te digo, a, no sé, 10 metros, estará de distancia un sector del otro. Y son poquitos, ¿eh? No son muchos, son poquitos. Y después,
claro, quizás tenga que ver con esto de
a esa misma altura, ponele unos 30 metros adentro. Sí. Hay también unos yuyos ahí que estaban, que están, no sé por qué no los cortaron, no entiendo. Hay cosas que no,
claro,
no
entiendo yo que tiene que ver con esto que estoy comentando, ¿no? De mantener parte del ecosistema como está y dejarlo, hacer limpieza de basura.
Sí.
Y mejorar ahí donde estaba la canchita para que se pueda seguir practicando esos deportes, sobre todo en verano, ¿no? Creo que pasa por ahí.
Bueno, está bien. De acuerdo. Bueno, Tim, nada más entonces.
Después nada más, Jorge, después todo tranquilo en la ciudad.
Bien, te mando un abrazo y nos encontramos mañana.
Dale, Jorge, abrazo, hasta mañana.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.